En vivo desde Atchison, Kansas, EWTN Radio Católica Mundial presenta En el Día a Día con Ricardo y Lucía.
Cada día al despertar un nuevo reto debo enfrentar, el amor alimentar, mi familia levantar. Cada día al despertar el sustento debo buscar, mis problemas enfrentar, las ofensas perdonar. Cada día al despertar un mundo hostil debo confrontar, mi salud cuidar, por mis derechos luchar, a mis hijos debo educar. Pero sé que cuento con tu compañía, en el día a día tu luz me guía, todo lo enfrento con paz y alegría.
Muy buenas tardes, bienvenidos todos nuestros amigos, hermanos, radioescuchas de este su programa En el Día a Día
con Ricardo y Lucía.
Yo soy Lucía Báez Luzondo.
Y yo Ricardo Luzondo.
Del Ministerio Renovación Familiar, transmitiendo desde la hermosa ciudad de Atchison, Kansas, hogar de Benedictine College. Qué lindo estar con todos ustedes en vivo una vez más.
Y estamos felices de compartir con ustedes en este día nuestro programa, que es para traer nuevas luces a cada uno como individuo, como matrimonios, como hijos, como familia. Es el propósito de nuestro programa, siempre iluminar bajo la luz del Espíritu Santo los conflictos, las dificultades, los problemas que enfrentamos día a día, que nos lleva en ese caminar en la cruz de Cristo hacia la vida eterna. Queremos invitarles a que nos sigan en nuestras páginas en Facebook y también a través de nuestro correo electrónico ricardoylucia@gmail.com, donde pueden escribirnos sus preguntas, preguntas y sus propuestas de programas, temas, donde estamos abiertos a escucharlos, a responderles. Y también, pues, en Facebook tenemos nuestra página Ricardo y Lucía, que ponemos, pues, nuestras actividades que estamos haciendo, donde ponemos dónde vamos a estar próximamente. Y también, si nos quieren contactar para retiros de matrimonio, retiros de familia, pues estamos siempre también disponibles de acuerdo a nuestro tiempo y a nuestro calendario.
Y antes de entrar en el tema del programa de hoy, vamos a poner todos nuestros talentos, nuestras mentes, preparar nuestros corazones, nosotros y ustedes que nos escuchan, para que este programa sea no solo informativo, sino transformador y en la voluntad de Dios. Oremos.
Te alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Nos llenamos de gozo y alegría en tu presencia. Nos llenamos de alegría y de agradecimiento por todas las cosas que tú nos das, por el día que estamos viviendo, por todas las actividades que hemos logrado hoy, lo que hemos podido trabajar, los que tenemos el trabajo. Gracias, Señor, por todas las cosas que nos permites tener y disfrutar, por la familia, por los amigos, por la iglesia, por todas las personas, Señor, con las cuales día a día estamos en contacto. Queremos pedirte en esta tarde que nos acompañes a llevar este programa para que sea para tu gloria, para la bendición de Dios Todopoderoso y también para el crecimiento de nuestros hermanos que escuchan. Queremos pedirte también, Señor, que entres en cada hogar, en aquellos lugares donde no te conocen, en aquellos sitios donde sienten que están desolados, que están tristes y pierden la esperanza. Llénalos de paz, de gozo y de alegría. Y todo esto lo pedimos por intercesión de María, que es nuestra madre, que nos acompaña siempre y nos lleva a los pies donde tú estás. Amén.
Y en este día vamos a abordar un tema que muchas veces no nos damos ni cuenta. Ha sido una tendencia que ha ido transformando a la sociedad a través de muchos elementos, muchos sin haber tenido una intención de hacerlo y otros que la misma sociedad, las instituciones y los intereses creados han ciertamente impulsado para, diría yo, manipular de alguna manera la sociedad. Y estamos hablando de el cambio que hemos dado como sociedad en Estados Unidos y en muchísimas partes del mundo sobre cómo enfrentar el sufrimiento. Por eso hemos llamado a este programa ¿Estamos perdiendo la capacidad de sufrir? Este es el tema de hoy en el día a día con Ricardo y Lucía. Así es que le damos muchísimas gracias a ustedes por estarnos escuchando y queremos empezar a abordar cómo es que estos elementos se están unificando para hacernos menos resilientes en cuanto al sufrimiento.
Sí, yo creo que una de las grandes preguntas de nuestra época es ¿qué pasa cuando una sociedad se convierte o una sociedad convierte la comodidad en valor más importante, en su valor más grande, ¿no? O sea, cuando la sociedad desea pues todo cómodo, todo lo bueno. Estamos creados para la felicidad y Dios nos ha creado para ser felices. Pero en este proceso, en este mundo en el cual tantas situaciones en las que estamos expuestos porque hemos cargamos las consecuencias del pecado y el pecado, pues por supuesto, nos aleja o nos retiene, nos aparte de vivir la plenitud del amor de Dios, no porque Dios nos ame, sino porque nosotros pues no echamos mano completamente de la misericordia de Dios. Y eso, pues, es consecuencia de nuestros propios pecados. Pero eso mismo nos ha mostrado el pecado, que es pues, vivir en una comodidad, en un confort, en que todo, pues, lo que me dé placer, solamente un hedonismo, que es lo que hemos llamado otras veces el hedonismo, que es ese culto al bienestar propio. Y no es un bienestar permanente, porque yo sería, por supuesto, para poder buscar y lograr la vida eterna, que es la felicidad eterna, pues yo me uno a la cruz de Jesucristo, me uno a hacer todas las obras de misericordia, me uno a confiar en la voluntad de Dios y en la gracia que Él nos da, y entonces eso me transforma y por supuesto dejo de buscar las cosas que me den el placer temporal y la satisfacción temporal, sino que busco la satisfacción que permanece y la felicidad que permanece, que es en Cristo Jesús, es siguiendo su evangelio, es siguiendo lo que Él nos invita. Entonces, durante siglos vemos que las personas buscaban cosas antes, y cuando leemos filosofía y cuando vemos cuestiones de formación en el catecismo de la Iglesia Católica, vemos que pues se buscaba pues desarrollar la virtud, el desarrollo del deber, el desarrollo del honor, el sacrificio, la familia, el valor de la fe, el valor de servir a los demás, de estar en el servicio. Hay muchas cosas hoy día que el valor principal parece ser no sufrir. De hecho, había no sé si todavía existe por ahí una corriente de grupos de, las llamaríamos iglesias, entre comillas, que es no sufra más, no sufrir es el propósito de esto, ¿no? Y cuando el objetivo principal es evitar cualquier dolor, pues terminamos tomando decisiones que son distintas a las que deberíamos estar tomando.
Ciertamente por eso hoy queremos conversar sobre este tema tan importante para contestar esa pregunta clave. ¿Estamos perdiendo la capacidad de sufrir? Y como dice bien Ricardo, hemos vivido un cambio muy grande en la sociedad desde lo que es todos los elementos importantes que él acaba de hablar hasta el día de hoy, donde vivimos en una época de avances extraordinarios. Nadie puede decir que eso no es cierto. Nunca en la historia realmente de la humanidad habíamos tenido tantas comodidades, tantas tecnologías, tantos recursos para evitar el dolor físico. Hay tantísimas formas de entretenimiento y tantas posibilidades para hacer la vida del ser humano muchísimo más fácil. Y sin embargo, algo parece estar ocurriendo, que es que muchos observamos que mientras aumenta la comodidad, entonces disminuye nuestra tolerancia a la frustración. Y mientras aumenta el bienestar material, también luce que parece aumentar la ansiedad. Y también mientras tenemos más conexiones digitales, donde es muchísimo más fácil el acceder a comunicarnos con otras personas, muchos se sienten muchísimo más solos. ¿Qué está pasando entonces? ¿Nos hemos vuelto personas más frágiles? ¿Estamos confundiendo el sufrimiento con cualquier incomodidad? Quizás estamos criando hijos menos preparados para enfrentar las inevitables dificultades de la vida. Y importante es pensar, desde la fe cristiana, ¿tiene el sufrimiento algún sentido? Y para ayudarnos a reflexionar sobre todas estas preguntas, pues está mi amor, mi guapo, mi esposo Ricardo.
Gracias, amor mío. Gracias a todos ustedes porque están poniendo atención a lo que estamos hablando y desde ya también les volvemos a invitar, si a través del programa tienen alguna duda, pues escríbanos a ricardoylucia@gmail.com o pueden mandarnos un mensaje de texto a través de Facebook, en mensajería de Facebook, y estamos aquí pues mirando.
Siempre conectados a nuestra página Ricardo y Lucía, que pues si la quiere buscar más rápido es facebook.com/Ricardo y Lucía Luzondo con Z, Luzondo.
Pues entonces sí, hablamos que no existe nadie que pueda escapar completamente del sufrimiento, porque somos seres humanos y tenemos sensibilidad y tenemos, pues cualquier cosa nos puede doler y nos puede producir no solamente dolor físico, sino también convertirse en un sufrimiento continuo, ¿no? Tenemos, pues como consecuencia del pecado original, pues tenemos enfermedades, sufrimos la pérdida de cosas, de personas, o la pérdida de trabajo, o la pérdida de amigos, familiares que se nos van también, podemos sufrir la traición de la persona que amamos o la traición de las personas en las cuales confiamos, la traición de los compañeros de trabajo. Podemos sufrir de problemas económicos. O sea, hoy por hoy, con las situaciones en muchos países, pues estamos teniendo dificultades económicas y eso produce pues problemas que se convierten en un sufrimiento y en una ansiedad y una angustia. De las personas que no saben cómo enfrentar dificultades matrimoniales producen más que crecimiento, pues en muchas producen lo contrario, que es angustia, ansiedad, dolor. La preocupación por los hijos, hoy por hoy pues también, pues no, nadie escapa de tener un sufrimiento porque los hijos van creciendo y como decían antes, niños, hijos chiquitos, problemas chiquitos, hijos grandes, problemas grandes. Entonces nos preocupamos y eso nos produce sufrimiento. Hay decepciones porque tenemos pues la confianza puesta en estructuras, en personas, en instituciones, más que en Dios. Y por supuesto, pues eso nos da nos abre la puerta a decepcionarnos cuando nos frustramos y vemos que no es lo que uno pensaba. Y eso también nos produce un sufrimiento. O sea, todo ser humano, como sabemos entonces, tarde o temprano se encuentra enfrentado al sufrimiento, al dolor, al sufrir. Entonces la cuestión no es si vamos a sufrir, porque todos estamos abiertos a esto. La pregunta sería, ¿qué hacemos nosotros cuando enfrentamos este sufrimiento? O la otra pregunta puede ser también, ¿estamos preparados para enfrentarlo?
Y para comenzar entonces a ahondar, a profundizar en este tema, quisiera comenzar planteándonos a todos una paradoja. Probablemente, de verdad, vivimos en una época más cómoda de toda la historia humana. Yo diría más que probablemente, definitivamente. Uno habla con historiadores y nos confirman que esta es el tiempo de la humanidad, de la existencia de la humanidad, donde más cómodo y más protegido y con más recursos ha vivido el ser humano. tenemos aire acondicionado, calefacción, tenemos automóviles, medicamentos, tenemos la internet a la mano para aprender de cosas y saber cosas al instante, sobre todos los temas del mundo. Tenemos comida disponible prácticamente a cualquier hora en la mayoría de las civilizaciones del mundo. Tenemos hasta entrega a domicilio de todo lo que queremos. Tenemos comunicación instantánea mundialmente. Tenemos entretenimiento ilimitado, que hay tanto programación y hay tanto tipo de entretenimiento que no nos daría la vida para verlo todo. Sin embargo, muchas personas parecen sentirse emocionalmente mucho más vulnerables que en generaciones anteriores. Y no digo que nuestros abuelos no sufrieran. De hecho, si lo vamos a ver realmente, ellos sufrieron muchísimo más que nosotros, pero parecían tener una capacidad bien distinta para enfrentar la adversidad. ¿Y por qué sería esto?
Bueno, pues desde siempre, pues hay esta paradoja de la comodidad, ¿no? Desde la medicina y las neurociencias hay algo muy interesante. El cerebro humano fue diseñado para enfrentar desafíos, no para vivir en comodidad permanente. O sea, la naturaleza, Dios nos ha puesto en el cerebro y en la conexión con las diferentes glándulas que producen hormonas en el cuerpo, estamos diseñados para enfrentar desafíos. La resiliencia es esa resistencia a la dificultad, se desarrolla enfrentando dificultades. Escuchamos muchas veces la palabra resiliencia, ¿no? Y entonces es esa capacidad de resistir y enfrentar las dificultades. Entonces, ¿cómo se logra desarrollar esta? Pues amar se aprende amando, bailar se aprende bailando, y resiliencia se aprende o se desarrolla enfrentando precisamente las dificultades, no solamente escapando de ellas o escondiéndose, sino es enfrentándolas, y se nos va a desarrollar como esos músculos que van creciendo bajo la resistencia. También se desarrolla el carácter. Cuando nosotros eliminamos toda la dificultad de la vida, no necesariamente nos volvemos más fuertes. Y yo siempre pongo este ejemplo de una fábula de la mariposa. Esta mariposa, esta oruga, cuando pues ya se convierte en la crisálida, donde la mariposa se convirtió de gusano en una mariposa. Y para salir del nido donde se encuentra, que se llama crisálida, ustedes no sé si lo han visto, es como un cacahuete, como un maní en concha, pues no tan duro, pero sí con cierta induración, que poco a poco la mariposa abre un poquitito y por allí va saliendo y tiene que sufrir esa dificultad para que las alas puedan ser exprimidas y la sangre llegar hasta la punta de las alas. Y estaba este señor mirando sin tener este conocimiento, y pensó que la pobre mariposa estaba sufriendo, y abrió con un cuchillito, abrió para que se abriera la crisálida y la mariposa saliera. Y lo que ocurrió fue que la mariposa salió y cayó en el suelo y ya nunca pudo volar y se murió, porque está diseñado que el exprimir por ese huequito, que aunque parece que está sufriendo, que sí está pasando dificultad y está pasando trabajo, la idea de ese trabajo es poder lograr que ella, la sangre, le llegue hasta la punta de las alas, que son grandes, y por eso puede abrir las alas y moverlas porque hay sangre hasta el final. Entonces, esa dificultad que ella pasa es para poder precisamente desarrollarse y poder vivir para lo que está creada, para volar. Entonces, que desarrolla, es decir, que las dificultades, no el sufrimiento necesariamente, por las dificultades que pueden generar sufrimiento, hacen que nuestros músculos de resistencia emocional, de resistencia incluso física, pues se desarrollen.
¿Y qué le pasó a la mariposa entonces? Bueno, en la fábula.
Se murió porque no pudo volar. Ya no pudo volar.
El hombre le ayudó hacer a hacerlo. La sangre hacer no hizo la fuerza necesaria para que fluyera la sangre.
No exprimió el pasar por el huequito, que es lo que hace que exprima las alas. Pues no llegó sangre hasta el final de las alas y las alas estaban muertas. O sea que se murió. Triste.
Como nos puede pasar también a nosotros, que no de pronto morir en términos literales de perder la vida, aunque uno puede morir de tristeza también, se ha comprobado, pero morimos espiritualmente, morimos emocionalmente.
O sea que las dificultades nos ayudan a crecer. Las dificultades están allí y Dios a veces, Dios permite las dificultades para que en ellas salgamos victoriosos y para que de ellas salgamos fuertes, fortalecidos, y eso es lo que nos ocurre.
También me recuerda esa frase muy sabia del escritor y novelista estadounidense G. Michael Hoft, que dijo en una novela, y hizo muy popular esta aseveración, esta frase: los tiempos difíciles crean hombres fuertes. Los hombres fuertes crean tiempos fáciles. Los tiempos fáciles crean hombres débiles. Y los hombres débiles crean tiempos difíciles. O sea que hay como un círculo que no termina en la humanidad, de que cuando llegan tiempos mejores, la persona tiende a perder su fuerza, su resiliencia, y entonces se puede llegar a ser una persona más débil. Y uno de esos aspectos es justamente lo que nos pasa cuando no tenemos la capacidad de enfrentar el sufrimiento. Y aquí quiero hacer entonces una aclaración muy importante. No estamos diciendo que el sufrimiento en sí mismo sea bueno. No estamos diciendo eso. Tampoco estamos diciendo que haya que buscar el dolor, ¿bien? Tampoco estamos diciendo que las personas con ansiedad o depresión o enfermedades mentales simplemente deben aguantarse o son invariablemente débiles. No estamos diciendo eso, porque decir eso sería demasiado irresponsable y falso. Lo que sí estamos diciendo es que parece existir una creciente tendencia cultural a considerar cualquier incomodidad que pueda vivir la persona como algo intolerable. Y eso es muy diferente. Los ejemplos podríamos compartir, que pensemos, por ejemplo, en algunas situaciones. Ejemplo, esperamos 5 minutos en una fila, en una cola, y nos desesperamos, ¿verdad? La conexión de internet es lenta y nos irritamos enseguida. Una publicación recibe pocas reacciones en medios sociales, en redes sociales, y nos sentimos rechazados. Y otro buen ejemplo que siempre hablamos en nuestros retiros de matrimonios y de preparación al matrimonio es que una relación, siempre decimos que una relación exige sacrificio, pero cuando exige sacrificio queremos entonces abandonar la relación o tirar la toalla, ¿no? E irnos porque no queremos luchar por la relación. Un trabajo, todo trabajo requiere esfuerzo. Pero si tenemos que forzarnos un poquito más de lo que es tener un trabajo fácil, pues buscamos una salida inmediata, renunciamos o hacemos las cosas mal para que nos voten, para que terminen nuestro trabajo. Y todo esto revela algo importantísimo, que los seres humanos nos estamos acostumbrando, y algunos crecieron en esa época y ya están acostumbrados a la gratificación instantánea.
Así es, así es. Y quería hacer de todas maneras un pequeño paréntesis también nombrando que cuando hablamos del sufrimiento, hay una encíclica del Papa San Juan Pablo II, no una encíclica, una carta apostólica que se llama Salvifici Doloris, el dolor que salva. Entonces, tomen nota de ella. Y algún momento después que terminemos el programa, en los próximos días, les recomendamos que la lean, porque esto, aunque fue escrita hace ya varios años, más de 20 años, por el Papa Juan Pablo II, es bien activa, es bien permanente sobre cómo poder enfrentar el sufrimiento y las dificultades de las que estamos hablando en el día de hoy. Pues bien, entonces eso que tú dices, mi amor, claro, el problema es que la vida real no funciona así. O sea, los matrimonios requieren paciencia, una relación de sentimental, emocional, requiere paciencia, porque pues nada es completamente, una relación no puede ser que la persona haga todo lo que yo quiero, ni yo puedo hacer todo lo que la otra persona quiera, porque somos dos individualidades que estamos empezando a caminar juntos y el amor va creciendo y el amor se va adaptando y el amor es tolerante, el amor es servicial, el amor es paciente. Entonces, el problema entonces es ese, los matrimonios requieren paciencia. La realidad es que la crianza de los hijos, pues requiere sacrificio. O sea, no quiere decir que los niños van a obedecer 100% cuando usted diga las cosas, o que van a hacer todo lo que usted dice, o que no van a llorar nunca, o que nunca van a tener demandas, ¿no? La crianza requiere sacrificio. Educar requiere un sacrificio. La salud, por supuesto, también requiere disciplina. O sea, no fumar para no tener un cáncer de pulmón, pues requiere disciplina. No comer en exceso para no tener obesidad, requiere disciplina. Hacer ejercicio para tener un corazón que funciona bien y para tener un organismo que va funcionando bien, pues requiere disciplina también. Si usted va a ir al gimnasio, o si va a caminar, o si va a hacer ciertas actividades que son buenas para la salud, eso requiere disciplina. La educación en general requiere esfuerzo. O sea, uno no va a la universidad y en 3 días ya tiene el título de doctor. O uno no va a la escuela y en una semana ya se graduó de secundaria o de primaria. O sea, la educación requiere un esfuerzo. Hay que estudiar, hay que pasar por los exámenes, hay que pasar por el estrés de estudiar y la posibilidad de salir aplazado y de tener que repetir. O sea, todo esto requiere esfuerzo. Y la santidad para la cual estamos llamados, hemos sido llamados, ustedes y yo, Lucía y yo, ustedes y nosotros, estamos llamados por el Señor a la santidad. Y la santidad requiere perseverancia, requiere el todos los días. El Papa Francisco nos hablaba en la encíclica Gaudete et Exultate que la santidad es de todos y podemos tener santos alrededor de nosotros que no necesariamente son santos de altar, pero son santos de aquellas personas, la señora que se levanta y va al mercado todos los días, usted que se levanta para ir al trabajo, usted que se levanta y enfrenta el mundo como se le presenta con el gozo y la paciencia y el amor que Dios nos da, pues eso va creando santidad y eso requiere perseverancia. Entonces, nada verdaderamente valioso ocurre, como pues Lucía decía ahora, que estamos buscando la gratificación instantánea. Nada ocurre instantáneamente. Todo necesita un esfuerzo, necesita paciencia, necesita disciplina, necesita amor, entusiasmo y el esfuerzo de hacer las cosas. Nada nos va a caer de gratis, porque todo necesita. Y incluso yo pienso que el Señor lo ha dispuesto de esta manera, porque cuando recibimos las cosas gratis como que no la apreciamos bien.
O cuando te lo dan todo.
O cuando te lo dan todo, pues no lo aprecias, no le das el valor que tiene. Te sientes más satisfecho cuando haces algo por ti mismo o por ti misma que cuando te lo dan hecho. Y eso pues lo hemos experimentado. Entonces realmente nada valioso ocurre de manera instantánea.
Y esa es una buena aclaración, porque sí hay cosas instantáneas. Pero esas cosas instantáneas no, muy raramente, si alguna vez, valen la pena y edifican a la persona humana en todos sus aspectos.
Sí.
Entonces ya nos estamos acercando a el tiempo, al medio tiempo del programa, y vamos a comenzar a tener una pausa musical para entrar en el siguiente segmento del programa, donde vamos a estar hablando sobre este tema de la falta de capacidad para sufrir, pero en el aspecto de los hijos y la sobreprotección.
De manera que no se retiren, siga con nosotros. Si está interesado en el programa, llame a su esposo, a su esposa, a sus familiares, invítelos para que se conecten con el programa para poder escuchar lo que vamos a dar a continuación. Y nuestra querida conductora Katia Valino nos ha escogido un hermoso tema, El Señor está cerca, por César Alfredo Sánchez. No se retiren, que ya venimos en el día a día
con Ricardo y Lucía.
Thank you. orgulloso el hombre cuya culpa ha sido cancelada, su pecado ha sido perdonado. Feliz a quien ya ve, no le imputa su delito, no hay engaño en su espíritu, porque el Señor está cerca de quienes lo invocan, de quienes lo invocan con sinceridad. El Señor está cerca de quienes lo invocan, de quienes lo invocan en verdad. Jesús, haz que sienta, Maestro, tu amor cada mañana. Enséñame el camino a seguir, porque confío en ti. Por tu nombre dame vida, hacia ti levanto mi alma, porque el Señor está cerca de quienes lo invocan, de quienes lo invocan con sinceridad. El Señor
estamos de regreso en el día a día con Ricardo y Lucía. Acabamos de escuchar El Señor está cerca en la voz de César Alfredo Sánchez. Y estamos hablando en el programa de hoy sobre el valor del sufrimiento.
Y si hemos perdido la capacidad de sufrir en la sociedad de hoy. Y entonces, según lo que les anticipé, vamos a abordar ahora un tema dentro de este tema, un subtema muy delicado. Y es que obviamente muchos padres, casi todos los padres, no todos los padres y madres son buenos, pero muchos padres aman profundamente a sus hijos y precisamente por amor siempre intentamos evitarle cualquier sufrimiento a nuestros hijos, pero debemos preguntarnos muy seriamente, ¿estamos preparando a nuestros hijos realmente para la vida? ¿O estamos intentando protegerlos de todas las dificultades? Porque esas son dos cosas completamente diferentes.
Sí, en mi práctica cuando pediátrica, antes de retirarme de la pediatría, esto ocurría mucho, ¿no? Las mamás, los papás querían evitar que sus hijos pues estuvieran dificultades y siempre pues les explicaba que una de las maneras de aprender es a través de la frustración. O sea, el primer aprendizaje en los niños más chiquitos es a través de la frustración. Es decir, si el niño quiere tomar agua o quiere tomar algo y usted e insiste, dame esto, y usted está ocupada en ese momento, pues usted a veces, pensando que es mejor mamá o mejor papá, deja lo que está haciendo inmediatamente por satisfacer la demanda inmediata. Entonces, eso pues está bien si realmente necesita tomar agua porque está deshidratado y se puede desmayar. Pero si usted le enseña a que tiene que esperar 30 segundos, 40 segundos, un minuto, mientras usted se seca las manos o mientras usted termina de hacer lo que está haciendo, si está hablando por teléfono o está haciendo algo en el momento, pues que el niño aprende a posponer su demanda. Y porque de otra manera, entonces, si no aprende a frustrar, que no es cuando necesariamente él desea, sino cuando es posible, entonces va a hacer que pues crezca con todo tipo de ansiedades y de demandas que no son propias para después en la edad. Entonces también tenemos que enseñarle a los niños que pues tienen que aprender a perder, porque no todo, eso es uno de los problemas que se desarrolló en las últimas dos generaciones. Empezamos a felicitarlos por los fracasos, pero ocultando que fue una falla, sino dándole el término de éxito cuando
casi ganador.
Son ganadores. Entonces,
premio por participación, como le llaman.
Entonces, claro, el que hizo el esfuerzo y ganó, pues pierde el estímulo, porque bueno, igual el que no se esforzó y no lo logró, pues también tiene el mismo premio. Entonces, ahí no hay un aprendizaje. Entonces, necesitan los niños aprender que, por ejemplo, no es lo que, si él quiere este juguete o quiere el celular o quiere esto que necesitan, lo que vio en la televisión y usted no tiene cómo comprarlo, pues mira, tiene que aprender con la frustración y con que no lo puede tener porque no hay el dinero y que lo puede posponer para más adelante, que tenemos que hacer sacrificios y realmente valorar si eso es algo que realmente necesita. Entonces, hemos en los últimos años, pues nuestra manera de educar como padres pues ha fallado, y por eso tenemos estas últimas nuevas generaciones, pudiéramos decirlo así, que no tienen paciencia, que no toleran las frustraciones. Y hoy que vemos tanto trastorno deficitario de atención con hiperactividad, que en muchos de los casos es impuesto en la familia por la falta de límites y de organización y de poner límites o de estructura en la familia. Entonces estos niños pues crecen con lo que se llama una baja tolerancia a la frustración. Si usted no le da lo que quiere, pues forma todo un berrinche, porque así con el berrinche se da cuenta que lo obtiene. Y entonces cuando va a la escuela, pues igual trata de hacer lo mismo, y pues muchas veces las escuelas pues también están abiertas a la tolerancia y eso no forma la disciplina en los niños. Entonces, de esta manera nosotros necesitamos aprender todos, a todas las edades, que no siempre obtenemos lo que deseamos. Necesitamos aprender que el mundo no gira alrededor de nosotros y tenemos que mostrarle a nuestros hijos que el mundo no gira alrededor de ellos. O sea, ellos no son el centro del universo. Somos una familia y compartimos todos juntos y están todos los hermanos y todos somos importantes, y ustedes como padres también son importantes, y eso no es realmente una crueldad. Ay, qué malo es usted que está diciéndole que mi niño tiene que posponer su necesidad 5 minutos. No, eso por el contrario, eso es formación, eso es educación, eso es formación de carácter, eso es formación de tolerancia, eso es formación de muchas cosas. Nosotros crecimos, y creo que nosotros somos realmente responsables, nuestra generación, vamos a decirlo así, los que somos padres ahorita en los 50, en los 60, 40, 50, 60 años de edad, pues que como no tuvimos de pronto las cosas que queríamos, porque nos trataron los padres así, con ese sistema de posponer, de aprender que no es cuando queremos, sino cuando se puede, nosotros dijimos interiormente, equivocadamente, pues no, mis hijos no van a sufrir lo que yo sufrí, mis hijos no van a tener las necesidades que yo tuve, mis hijos van a tener todos los juguetes que yo no tuve. Y entonces nosotros queremos en nuestros hijos realizar las cosas que no realizamos nosotros. Y lo que hemos hecho es un daño, hemos hecho un problema, porque ahora tenemos estos jóvenes que no tienen tolerancia, estos jóvenes que no tienen frustración, que no toleran la frustración, que todos inmediato abandonan los trabajos a los 3 semanas antes del primer pago porque pues exigía más esfuerzo del que él pensaba o ella pensaba. Y pues de esta manera hemos estado formando muchachos, jóvenes, adultos hoy que pues no saben cómo enfrentar o viven sufriendo más sin saber cómo poder enfrentar un sufrimiento que no debería ser un sufrimiento. O sea, simplemente si usted aprende que no toda, el joven, por ejemplo, que todas las muchachas que a él le gustan no tienen que gustarle el de regreso, pero está acostumbrado a que cuando él quería algo lo tenía, entonces eso forma pues una violencia o puede formar una personalidad enferma, ¿no? Con dificultad emocional y con dificultades mentales que tenemos tanto hoy que hemos hablado en otros programas.
Y por consecuencia, tenemos que entender entonces en consecuencia que los padres no estamos llamados a eliminar todas las cruces en la vida de nuestros hijos. Más bien estamos llamados a acompañarlos mientras ellos aprenden a llevar esas cruces o esas dificultades. Y eso es una diferencia enorme. Y aquí pues entramos en algo muy interesante que encontramos en la carta de Santiago, en las Sagradas Escrituras, donde Santiago escribe: consideren como un gozo cuando tengan que sufrir diversas pruebas, porque la prueba de su fe produce perseverancia. O sea que lo que estamos hablando es no solo una realidad humana, sino es bíblico. Y esto lo encontramos en Santiago 1, de versículos 2 al 3. Por eso muchas veces leemos este texto y pensamos que Santiago está glorificando el sufrimiento, pero no. Santiago está dándonos una cátedra de lo que estamos discutiendo en el programa hoy. Más bien lo que Santiago está diciendo, inspirado por el Espíritu Santo, es que la prueba puede producir algo valioso, que es la perseverancia, la madurez y la fortaleza interior.
Y San Pablo también nos habla de formarnos para la carrera, ¿no? De prepararnos para la carrera, para poder llegar a la meta y tener la corona de gloria, pues exige también un esfuerzo. Y esto coincide mucho con lo que hoy sabemos por la ciencia sobre lo que es la resiliencia, de la cual hablaba al principio. Las personas más resilientes o resistentes a los conflictos no son aquellas que nunca sufrieron, por lo contrario. Entonces, con frecuencia son aquellas que aprendieron a través de las dificultades a pasar a través de ellas, es decir, atravesar el río, atravesar las dificultades con apoyo, con un significado de lo que está viviendo, de la experiencia y con una esperanza de poder llegar al otro lado vivo y en una buena situación mejor que va a seguir pues caminando hacia adelante.
Sí, con una fortaleza, más fortalecidos, con una fortaleza que viene de Dios y también de ese esfuerzo de la persona humana. Y pues ahora nos gustaría pasar al segundo segmento, subsegmento de este programa, que es que vivimos hoy en una cultura que quiere a través de todo, y si usted presta atención muy cercana, verá que es verdad. Vivimos en una cultura, una sociedad que quiere eliminar todo sufrimiento.
Sí, como habíamos dicho al principio, pues hay personas antes que pues que buscaban pues la virtud, el honor, el sacrificio, el esfuerzo, el servir a los demás, entregarse, y entonces hoy parece ser que el comando o la ley es pues no sufrir, ¿no? Es un objetivo principal, pues es evitar a toda manera que tengamos frustraciones o evitar de cualquier manera que tengamos un dolor. Y terminamos entonces, como decía al principio, tomando decisiones que son pues muy distintas a las que deberíamos tomar.
Ciertamente, y eso tiene pues enormes consecuencias. Por ejemplo, muchas personas ya no preguntan qué es lo correcto. Las personas más bien dicen, ¿qué me hace sentir bien? O sea, no qué es lo correcto, esto que yo tengo que hacer como una persona seria, civilizada, una persona moral, una persona que ama a Dios. Ya tampoco preguntan cuál es mi responsabilidad en esta situación, ¿no? Ahora preguntan qué me resulta más cómodo. Como siempre digo yo, la ley del mínimo esfuerzo. Si somos estudiantes, es que es lo menos que yo puedo hacer de tarea, las menos páginas posibles que tengo que escribir para salir raspando con una nota que no es buena, pero que por lo menos me aprueban el curso. Esa ley del mínimo esfuerzo. También ya nos pregunta qué debo hacer, qué me ayuda a crecer como persona. Y más bien la gente está preguntando qué puedo hacer para evitarme más molestias. Y eso transforma completamente una cultura. Veámoslo particularmente en el matrimonio. Todo matrimonio tiene momentos difíciles, todo matrimonio tiene momentos de cansancio, de desacuerdo, de enfermedad, de situaciones económicas complejas, muchos momentos de crisis. Y la pregunta no es si esos momentos llegarán a mi matrimonio, porque van a llegar a todo matrimonio. Por eso la pregunta que debemos hacer es, ¿qué hacemos cuando lleguen esas situaciones?
Sí, y aquí encontramos una diferencia, como decía hace poquito también, entre las diferentes generaciones. Yo, por ejemplo, puedo recordar mi abuela que pues muchas veces pensaba, hay un problema, ¿cómo lo vamos a resolver? Entonces hoy, generalmente, no siempre, pero si pues, tenemos un problema, ¿qué tengo que hacer para abandonarlo? O sea, tenemos un problema, vamos a salir de esto de una vez. ¿Cómo hacemos para salir por aquí? ¿Cuál es la puerta más rápida para salir, ¿no? Entonces, claro, existen situaciones graves donde una separación puede ser necesaria para proteger a una persona. A veces necesitamos terminar una relación si no hemos logrado el matrimonio o una relación de amistad que se hace difícil y realmente pues demasiado dramática, que puede incluso nos está dañando como individuos. Pues mira, a veces hay una separación de esto que nos va a salir adelante. Pero muchas veces otras simplemente hemos perdido la capacidad de perseverar. O sea, si no logré conseguir el trabajo que quería en este sitio, en este horario, en esta situación, pues ya no busco más trabajo porque ya no me lo van a dar. Entonces abandonamos rápidamente la búsqueda o el esfuerzo sin encontrar lo que Dios tiene preparado para nosotros, porque el Señor nos tiene preparado cosas maravillosas y no las obtenemos no porque el Señor no nos las dé, sino porque nos cansamos de buscarla.
Y esto nos trae al punto más crucial de todo este programa, y es que todas estas situaciones que hemos hablado nos ha generado y nos ha llevado a una cultura terapéutica. ¿Qué queremos decir con eso? Es que vivimos en una cultura cada vez más terapéutica, donde yo quiero aclarar algo. La terapia psicológica bien realizada puede ser una bendición enorme para las personas. Y la psiquiatría puede hasta salvar vidas y hacer la vida más tolerable y normal para las personas que la sufren. También la consejería profesional puede ayudarnos en ciertos momentos profundamente. No estamos criticando nada de eso. Lo que estamos cuestionando es algo muy distinto, y es la idea que tenemos en esta cultura de que toda incomodidad es un problema que debe eliminarse inmediatamente.
Exactamente, porque el crecimiento humano implica incomodidad. De hecho, crecer duele. O sea, cuando estamos niños, entre los 9, 10 años, el crecimiento rápido da dolor en los huesos a veces. O sea, que incluso el crecimiento físico implica incomodidad y dolor. Aprender implica incomodidad. Madurar implica incomodidad. Perdonar también implica que pues un esfuerzo y situaciones incómodas. Servir a los demás pues también produce incomodidad porque salgo de mi zona de confort para poder ayudar y servir a los demás. educar a los hijos, pues implica también que salga del teléfono, que salga de mis redes sociales, que salga de la televisión, que salga de estar con mis amigos, exige incomodidad. Cuidar a los padres cuando están enfermos, los padres que ya están ancianos, también eso implica una incomodidad. Amar profundamente, amar hasta que nos da dolor amar, pues también a veces es incómodo. No porque el amor sea malo, sino porque amar implica salir de uno mismo para servir a los demás. Es dejar de ser yo mismo para poder dar servicio a los demás y salir de mi espacio, salir de mi comodidad, de mi aire acondicionado o de mi calefacción cuando hace frío, o salir de mis zapatos cómodos, de mi ropa cómoda, de mi comidita a las horas que quiero. O sea, si tengo que dejar eso para servir, pues, y sirvo por amor, pues tengo que ceder, tengo que pues molestarme un poco para poder servir, para poder amar, para poder cuidar, para educar, para servir, para perdonar, para madurar, para aprender.
Y hay investigaciones muy interesantes, académicas, psicológicas y sociológicas, sobre la resiliencia de la persona humana, que muestra algo muy sorprendente, y es que las personas que nunca enfrentan adversidades importantes no necesariamente desarrollan más fortaleza psicológica. O sea, que el evitar las dificultades no... Y vivir, si no tienes dificultades, supuestamente tendríamos que vivir en más paz y supuestamente tendríamos que estar psicológicamente, emocionalmente más sanos. Pero estos estudios muestran lo contrario, lo cual valida lo que habla el Señor a través de la Carta de Santiago que acabamos de mencionar. O sea, las personas que no enfrentan adversidades no tienen más fortaleza psicológica. De hecho, hay muchos estudios que sugieren que la exposición moderada a las dificultades puede, de hecho, fortalecer la capacidad de afrontar futuras crisis. O sea, que si ya yo he enfrentado un problema y lo he sobrellevado, me doy cuenta que puedo, que tengo la capacidad y la fuerza de hacerlo y que hay luz al final del túnel, lo cual nos trae también a nuestra fe cristiana. Por supuesto, estamos hablando de adversidades normales de la vida, no de traumas devastadores, porque la resiliencia se construye. O sea, como dijiste muy bien al principio del programa, mi amor, uno tiene músculos más fuertes haciendo más ejercicio. Y la resiliencia se construye enfrentando con valentía las dificultades de la vida. Y mientras más enfrentamos, más sabemos que podemos enfrentar las que vengan en el futuro y más tranquilos podemos vivir. Esto no aparece mágicamente, esto aparece con esfuerzo. Y aquí podemos llegar a una de las más grandes aportaciones del cristianismo, porque nuestra fe cristiana no ignora el sufrimiento, ni lo romantiza, ni tampoco lo niega, sino que lo enfrenta.
Pensemos en Cristo, Jesús nuestro Señor. Él no prometió una vida libre de sufrimiento. De hecho, dijo bien claramente, en el mundo tendrán tribulación, y lo podemos leer en el Evangelio de San Juan, capítulo 16, 33. Pero inmediatamente añadió, tengan confianza, han sido al mundo. Esa es una diferencia fundamental. Cristo no promete ausencia de cruces, pero promete presencia en medio de ellas.
Y uno de los documentos más hermosos jamás escritos sobre este tema es la Salvici Doloris de San Juan Pablo II, donde explica el Santo Padre algo profundamente contracultural, o sea, contrario a la cultura, y es que el sufrimiento sigue siendo un misterio que no desaparece, pero que en Cristo puede adquirir este sufrimiento un gran significado. No estamos diciendo que el dolor sea bueno, estamos diciendo que el amor puede transformar incluso el dolor.
Y bueno, vamos llegando al final del programa y es muy importante recordar estas cosas de manera pastoral. A veces cuando alguien está sufriendo profundamente no necesita una conferencia, necesita compañía, presencia, amor, oración y también necesita pues que estemos ahí a su lado. Entonces, gracias por estar con nosotros.
Y se nos está terminando el tiempo en la emisión de hoy, pero esperamos que estén con nosotros la próxima semana en vivo aquí a través de Radio Católica Mundial con otra emisión de este su programa En el Día a Día con Ricardo y Lucía. Que Dios los bendiga con toda clase de bendición del cielo.
En el día a día con Ricardo.